Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez, viaja hoy a Senegal y a Mauritania para tratar con ambos gobiernos las rutas migratorias con destino a Canarias. Álvaro Cotelén, buenos días.
Álvarez, buenos días. Pulpo llega a estos dos países después de su visita a Marruecos, donde ha asegurado que las relaciones que existen ahora mismo entre los dos países nunca habían llegado a este nivel de fuerza, solidez y confianza. Aún así, el ministro de Exteriores no consigue que se reabran dos años después las aduanas de Ceuta y Melilla. Según Rabat, el retraso de esas reaperturas no se debe a ningún problema político de compromiso con España, solo a cuestiones técnicas. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Según Álvarez, por su parte todo está listo, pero Rabat alude problemas técnicos. El resultado de este juego de ping-pong es el mismo. Las aduanas de Ceuta y Melilla seguirán cerradas. Eso sí, este bloqueo no ha quitado relevancia a unas relaciones bilaterales que, según el ministro Álvarez, son las más intensas y prósperas de la historia de España y de Marruecos.
Nuestra relación bilateral nunca había sido tan intensa y tan fructífera como en estos momentos, tanto para España como para Marruecos. Compartimos fronteras terrestres, lazos humanos, lazos económicos, lazos culturales.
Más allá de la cooperación económica y de seguridad de ambos países, España ve a través del país magrebí una entrada en el continente africano. Álvarez quiere ir de la mano de Marruecos para explorar un mercado amplio en el continente africano, en sectores tan importantes como el de las energías, energías renovables, infraestructuras o agricultura.
Por lo demás, el pacto entre el PSOE y Bildu para la moción de censura que va a desalojar a la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, para ser sustituida por el candidato del partido de Otegi, Joseba Asirón, sigue teniendo consecuencias. La última, este jueves, durante el pleno del Parlamento Navarro, con la intervención del presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza.
Ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy a
Esparza.
Definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria,
señor,
no, señor alguien
Esparza,
o algo que no merece.
Usted sabe que hay unos límites,
no,
que son
señor
el
presidente,
decoro,
que voy a
el
definir
respeto
escoria.
Y la cortesía.
Voy a definir escoria, señor presidente.
Y usted
mire,
está insultando.
Alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva, ya que resulta dañino,
señor Esparza,
o maléfico.
Está
eso es escoria.
Tras este rifirrafe con los socialistas, los diputados de UPyD han abandonado el hemiciclo. Recordemos que este domingo al mediodía, este partido, esta formación navarra, ha convocado una manifestación cívica a las puertas del Ayuntamiento de Pamplona. Ahí ha confirmado su asistencia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A todo esto se confirma la subida del IPC, un 3,2% en noviembre, 3 décimas menos que el mes anterior, moderación que llega por el descenso del precio de los combustibles y de la electricidad. Y con estos precios es de destacar la solidaridad de los españoles con la Iglesia. 8,7 millones de contribuyentes han marcado la X en la casilla de la declaración de la renta y lo han hecho de forma libre y voluntaria. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Se han recaudado tanto en la Agencia Tributaria como en las Haciendas Forales un total de 358.793.580 euros, un 11,9% más que el año anterior.
Ese dinero, recordemos que es para ayudar, por ejemplo, a enfermos en cárceles y hospitales, a personas dependientes, para el cuidado y conservación del patrimonio o para la educación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un apunte del exterior que acabamos de conocer. Hungría veta la aprobación de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania prometida por la Unión Europea. La negociación de este paquete económico se pospone, por tanto, al mes de enero. El gobierno de Orbán se ha permitido, con su ausencia en la sala en el momento del acuerdo, que los 26 miembros restantes de la Unión den luz verde al inicio de las conversaciones para la adhesión de Ucrania y de Moldavia. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, Álvaro Cotelén, muchísimas gracias por actualizarnos la información. Ya sabes que aquí no tocamos la política, nos quedamos con historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena, que hay que tirar para adelante, que somos muchos los buenos los que nos fijamos en cosas maravillosas que hacen los demás y que las convertimos en historias positivas e historias humanas que son, la verdad, deliciosas a la hora de escuchar. Yo creo que cuando pensamos en los grandes referentes a nivel mundial, me refiero en el campo de la ciencia, Es verdad que muchas veces lo que hacemos es que estamos pensando en investigadores con una amplia experiencia y trayectoria. Sin embargo, los jóvenes talentos, es verdad que se abren paso cada vez desde más temprano. Y en la primera noticia positiva, bueno, ya sería la segunda noticia positiva del día, que te quiero poner, es un ejemplo muy claro de esto que te estoy contando. Es Geman Bekele, un adolescente de tan solo 14 años, que ha sido nombrado como el mejor científico joven de Estados Unidos. Mira, ponedor, tienes que escuchar este momento en el que le daban este prestigioso reconocimiento.
El mejor científico joven de América 2023 es Geman Bekele.
Ahí está, el mejor científico joven de Estados Unidos, casi nada. Y no es para menos, porque te quiero contar la historia de cómo ha llegado hasta aquí. Este prodigio, estudiante de noveno grado en el estado de Virginia, ha inventado un jabón que trata el cáncer de piel. Bueno, pues actualmente tienes que saber que se diagnostican unos 160.000 casos al año en todo el mundo de cáncer de piel. Se trata de una enfermedad que afecta a cientos de miles de personas y ojalá que con este gran avance se pueda tratar de manera mucho más fácil y sobre todo mucho más barata. Mira, el proyecto del joven Geman Bekele se trata de un invento revolucionario que consiste en una pastilla de jabón desarrollada a base de varios compuestos que tiene un coste, pero que claro, es mucho más bajo que los demás. Estamos hablando de menos de 50 céntimos de euro. Es una auténtica solución, asequible además, para tratar este tipo de melanomas que el joven va a poder seguir desarrollando gracias a los $25,000 que va a recibir de este premio. Es que Bekele está aspirando ahora a perfeccionar su innovadora idea y a crear una organización sin ánimo de lucro con la que poder distribuir su jabón a comunidades necesitadas en los próximos 5 años. Todo esto ha sido posible gracias a la dedicación y pasión que Geman ha demostrado por la ciencia desde que era pequeño, y también a su increíble esfuerzo y afán como investigador, pero también gracias a este prestigioso concurso estadounidense con el que se busca fomentar pues la creatividad y la innovación. Han estado animando a todos los participantes a concebir ideas que puedan cambiar el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acogido, y escuchado, porque esto es un programa bidireccional, ya nos conoces. ¿Tenemos un teléfono gratuito en el estudio? Sí, el 900-50-6006. ¿Tenemos un WhatsApp para todo el mundo? Sí, el 662-942-605. ¿Podemos escribiros a través de Facebook? Sí, en facebook.com/poniendolascalles. Y Pulpo, ¿nos puedes ir anticipando lo que va a tener la siguiente hora de radio? Sí, Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Ajá. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Porque pues, claro, hasta las 5 de la mañana, aquí, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es contar los problemas de natalidad que hay en nuestro país y cómo estos están afectando a la economía y a todo lo relacionado, ¿no?, con la demografía. Y también, como cada viernes, pues tenemos nuestro juego, la parodia de película.
¡Hombre,
Pulpo!
¡Hombre, es verdad!
Claro, nosotros representamos... Bueno, es que hoy es viernes y, claro, y toca parodia de película, que lo que hacemos es muy sencillo. Cogemos una película conocidísima por todos, cogemos de ella una escena, nosotros la interpretamos aquí ahora en un ratito y los ponedores tienen que estar muy atentos y a ver si adivinan a qué película pertenece la dichosa escena. Si lo consiguen, se pueden llevar un premio.
¿Qué significa decir la dichosa escena?
Bueno, mi madre decía la dichosa tocado, ¿no?, cuando era así, eso es.
La que la ha tocado. Que la estaba que diciendo los responsables de esa escena original. Eso habrá es. Dicho, oye, porque se han tenido que, los porque de la radio, que fijar es. En esta escena, ¿no?
Eso es. Nosotros deberíamos recopilar todos los viernes, mandarlo a Hollywood, sí, para que la demanda sea colectiva y sí, no sí, sea correcto. Por película.
Correcto, eso habría que hacerlo, vea, desde luego que sí.
Madre
bueno,
mía.
Vamos a ver cómo vienen las temperaturas para este fin de semana, para este día. Silvio Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Va a seguir haciendo fresquito? ¿Tenemos que sacar pañuelos, camisetas interiores para meternoslas debajo del calzoncillo los hombres o no?
Sí, y sí, y las mujeres también hay que meterse la camiseta térmica, que por cierto, recomiendo camisetas térmicas para estas bajadas de temperatura.
¡Qué bueno! ¿Tú utilizas de eso, Silvia?
Sí, el otro día me compré dos y la verdad que me han salvado, porque si te quieres poner, pues no sé, yo por ejemplo un vestido así que no abriga mucho y te pones una camiseta térmica debajo, te salva. Bueno. Sí,
ajá. Sí. O sea, y se pide, o sea, yo voy a una tienda, una camisetería y pido una camiseta térmica.
Camiseta. Bueno, sí, en cualquier tienda, bueno, en cualquier tienda no las venden. Puedo recomendar una tienda, pero no sé si se puede hacer publicidad.
Bueno, dilo rápido.
Uniqlo. O Uniqlo, es que no sé cómo se pronuncia, la verdad.
Vale.
Pero bueno, está súper bien porque hay un montón de básicos y hay un montón de camisetas térmicas. Ojo. De verdad que estoy encantada. O sea, me ha salvado, porque yo soy muy friolera y me ha salvado la vida. Me pongo la camiseta térmica y yo.
Se va pegadito ahí al cuerpo y tan a gusto,
sí,
¿no?
Sí, súper a gusto. Sí, sí.
Qué bien, Silvia. Bueno, sí. Eso no te exime de contarnos cómo vienen las temperaturas, ¿eh?
Eso, te lo voy a contar. Bueno, este fin de semana vamos a tener un fin de semana de sol. También en el norte va a haber heladas al amanecer y tardes frías. Pero también se habla mucho de un anticiclón monstruoso, que es como lo han denominado, para la semana que viene. Pero que no hay nada que temer, ¿eh? No hay nada que temer porque, aunque dé un poco de miedo el nombre, no va a traer ningún gran temporal, así que tranquilidad.
Pero para mí un anticiclón es que viene buen tiempo.
Claro, pero es que decían anticiclón monstruoso. Entonces yo lo he visto en la EMET y he dicho, madre mía, pero lo he visto y es que va a hacer sol y van a bajar mucho las temperaturas. Pero que yo creía que iba a ser, pues no sé, otra Filomena o algo así. Digo, verás tú, pero no hay que tener miedo. Bueno, durante esta madrugada va a nevar con fuerza en el Pirineo. Puede seguir también nevando a lo largo del día y va a ser a partir de unos 1000 metros. Habrá que circular con precaución por esa zona porque va a nevar bastante. Algunos copos de nieve también se van a poder escapar en la cordillera Cantábrica y en el sistema central a partir de los 1200 metros. Esperamos algunos chubascos para hoy viernes en Asturias, Cantabria, norte del País Vasco, Burgos y Navarra. Y en el resto de la península, pues vamos a esperar cielos despejados. El viento de tramontana sí que también seguirá con rachas muy fuertes en Girona, sobre todo, y dejando nubes acumuladas en el norte de las Islas Baleares, donde puede llover. El cierzo, ese viento fuerte, pues seguirá soplando con mucha fuerza en el Valle del Ebro. Y en Canarias se vaya la calima y los cielos van a estar bastante nublados en el norte de las islas, donde también podría llover. Y las temperaturas, Pulpo, pues sí, este viernes van a volver a bajar, sobre todo en el centro y el este del país. Una tarde más fría que la de ayer en Castilla y León, con máximas de solo 7 grados, en Ávila 8, en Burgos y en Soria. En Navarra no van a pasar de los 8 grados, en Pamplona, y las máximas alcanzarán los 10 grados en Huesca, Madrid y Albacete, y de 14 a 16 en Ourense, Jaén y Lleida.
Bueno, perfectamente. Pues nada, ¿hoy llevas camiseta térmica, Silvia?
Hoy no, porque como llevo así cuello alto, y luego esta chaqueta así como de terciopelo.
Esa chaqueta tiene que abrigar, ¿eh?
Sí, abriga bastante. Así que nada, hoy no he puesto camiseta térmica. Pero ayer sí y muy bien.
Vale, perfecto. Bueno, Silvia, pues muchas gracias.
Gracias.
No te vayas muy lejos, que tienes que representar un papel ahora en la peli, ¿eh?
No, aquí me quedo. Aquí me quedo.
Vale, perfecto. Nosotros tenemos que escuchar las notas de voz que nos dejan nuestros ponedores en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Me encanta cómo se dirige la gente hacia este programa de radio.
Hola, Pulpo. Hola. Te sigo desde hace años. Soy Fernando. Trabajo en la limpieza y estoy contigo desde las 4 hasta las 6 de la mañana.
Toma.
Gracias por tu programa. Vale, chao. Y un saludo para tu compañera. Gracias.
Hola, buenas noches, Pulpo. Gracias. Mi nombre es Julio. Me gustaría contaros un día cómo por obligación empecé a escucharos. Hoy por hoy soy camionero con un camión pequeño. Ando por toda España y quiero deciros que sois el mejor programa que hay por la noche que se pueda escuchar. Quiero mandaros un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Buenas noches, ponedores. Muy buenas noches. Os llamo desde Alemania. Os sigo todos los santos días, Carlos. Sé que sois la mejor compañía que tengo en Alemania, aquí en la Selva Negra, en Rosenfeld, y es la mejor compañía que tengo, que sois vosotros. Un grande abrazo. Soy ponedor.
Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Mensajes que nos hemos encontrado en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Me encantaría tener el tuyo si todavía no nos lo ha dejado. Anímate. Me encantará escucharte en este programa de radio. Y recuerda una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, es que hoy además estamos hablando de qué es eso que te vas a poner para esos momentos de celebraciones en esta Navidad. ¿Cómo tienes previsto vestirte? ¿Con quién te vas a juntar? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a comportar en esos momentos? Hay un montón de mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendo las calles. Enseguida seguimos leyéndolos. Estamos de acuerdo con lo que la gente nos está diciendo de cómo se va a comportar, quién va a ser el anfitrión de estos días de Navidad que se acercan cada día más.
Sí, pues cada uno tiene sus particularidades y en cada casa, bueno, pues vivimos una situación. Ana María, por ejemplo, dice que ella, informal, la cena es en mi casa, somos 22 personas, la familia, y tendré poco tiempo para arreglarme. Pero bueno, lo importante es pasarlo bien y recordaremos a los que no están. Este año, además, tenemos un nuevo miembro en casa, mi nieto Bruno, que tiene 3 meses. Esto ya, de por sí, da mucha alegría, claro, en la casa.
Entra la luz de golpe en esa familia,
total,
por favor.
Total. Bueno, tenemos a Mila, que dice, pues yo sé que me voy a poner mi mejor sonrisa. Uh-huh. Y con eso, pues, esperemos que lleve algo más, porque claro, si no, tú imagínate.
Bueno, si la sonrisa es amplia, lo va a cubrir todo, ¿no?
Sí, ¿no? En una cena. Luego está Dani. Ay, si es que no puedo. Hoy no puedo hacer chascarrillos, Pulpo. Pues me ahogo toso. Bueno, luego está. Sí, eso es. Dani Murcia dice: pues yo este año va a ser el primero que me pierda las cenas de Nochebuena y de Nochevieja porque me toca trabajar. Pero Navidad y Año Nuevo lo voy a pasar un día con mi familia y otro con la familia de mi pareja. Me hace gracia cuando dices la familia de mi pareja como si no fuera la tuya.
Como no fuera la tuya, anda, tú ya firmas unos papeles, joder. Claro,
efectivamente. Digo, bueno, esos días importantes siempre me arreglo un poquito para pasar un rato ameno, con todos ellos. Claro, hay que arreglarse un poquito.
Hombre,
Javi Santa Fe dice, pues yo con la ropa de casa, porque estoy con la familia y con la ropa de siempre. O Jorge dice, yo ropa normal, voy a pasarlo con amigos y también con familia en casa. Y tengo a María Jesús que nos cuenta, pues yo voy a pasar la Nochebuena con 3 hermanos míos, 6 sobrinos y la tita. Nada de chándal, ni de mala manera. En plan normal, cómodos, pero no zarrapastrosos.
Claro,
como
claro.
Yo digo, lo que se conocería como semi-arreglados.
Un semi, muy bien.
Un semi-arreglado. Si que no vas de boda, pero te apañas.
Sí, sí, pero
una camisa, un pantalón chino. Bueno, Alejandro Alcázar, pues pasándolo en casa con la familia, que somos 2, mi madre y yo, seguramente estemos en pijama o en ropa de andar por la casa. Después, si es verdad que pasaré un ratito con mi novia y como salimos, pues nos vestiremos un poco mejor.
Uh-huh. Maravilloso. Bueno, así estamos conociendo cómo los ponedores se van a preparar para vivir la Nochebuena y también la Navidad. Mi saludo para Piraña de Utrera, para Héctor Dauricio, también para Pilar Pamíes, para Jaime Navarro, Mari Carmen Bueno Roldán y Mari Prado Grajera Collado. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por ese gesto que nos ayuda un montón y que, claro, eso lo que hace es que provoca que, bueno, vaya cambiando la cifra de seguidores que tiene nuestra página de Facebook y ya estemos, atención, a 3 ponedores de alcanzar los 106.200 seguidores. Con 3 personas más lo alcanzaríamos. Así que a ver si lo pudiésemos conseguir en el día de hoy y si no, pues para la próxima semana. No hay problema. Con 3 personas más lo conseguiríamos. Es viernes, toca coger el guión de una película. Guión original, ¿verdad, chicas? Porque aquí no nos inventamos nada.
No, es tal cual. Es el guión original de película. Lo que lo hacemos mal somos nosotros como interpretación, pero eso ya...
No tenemos nada que ver con la película, pero bueno, lo hacemos con cariño, para empezar.
Sí, hombre, y con muchas ganas y con mucha ilusión. A mí este es uno de los momentos favoritos de la semana.
Ya, y lo que pasa que luego pues no nos salen muy bien las cosas, por lo menos en este ensayo general, que luego será ya la obra de arte a partir de las 5. Ahora, de momento, vamos a hacer en directo y compartiendo con toda la audiencia este momento en el que los ponedores tenéis que averiguar a qué película pertenece la escena que en directo vamos a representar ahora. Atención, esto es un ensayo. Calentamos voz y empezamos.
Llegas 30 segundos tarde, estaba a punto de...
Hola, Tess.
¿Qué haces aquí?
Soy libre.
¿Qué dices?
He salido de prisión, fui a comprar cigarrillos y no volví. Seguro que lo notaste, ¿verdad?
No fumo y no te sientes.
Supuestamente ya pagué mi deuda con la sociedad.
Jamás recibí mi cheque.
¿Y tu sortija qué?
La vendí. Ya no tengo marido. ¿Qué pasa, no te dieron los papeles? Dani, sal de aquí, ¿por qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? Hablaré directo. Vine a por ti. Quiero rehacer mi vida y te quiero a mi lado.
Eres un mentiroso ladrón.
Solo mentí en ser un ladrón. Él te hace feliz.
Él no me hace llorar.
Señor...
Terry, mi ex esposo.
Dani, un placer. Su silla.
Lamento llegar tarde. Un huésped me entretuvo.
Descuida. Dani entró al restaurante y me vio.
¿Ah, sí? ¿En serio? De todos los bares del mundo, acaba de salir de prisión, ¿no es así?
Ah, no, así es, así es.
¿Qué se siente al ser libre?
Lo mismo.
Dani ya se iba.
Sí, solo vine para saludar a Tess y ver cómo está.
Siéntese.
No, gracias.
No, gracias. Bueno, es una... cuidado que es una...
Qué guay.
Es una, claro, es una, sí, vamos, una escena icónica de la película, ¿eh?
Hombre, esta escena es clave.
Uh-huh. Bueno, pues si algún ponedor da con ella y sabe a qué película pertenece, ¿qué tiene que hacer? Bea.
Yo, 950-60-06, teléfono gratuito del programa.
Menos mal.
Muy bien.
Que ya estaba Silvia. He dicho claro, yo, digo, se lo voy a decir a Silvia, pero...
Tirón a Silvia. Sí. Sí, Silvia, pero tú el número ya te lo habrás aprendido, ¿no?
Sí, es 950-60-06.
Venga, ¿vale? Muy bien.
Perfecto, pues venga, si hay algún ponedor que sabe a qué película pertenece, que nos llame y que entre luego en directo y si lo dice correctamente, ya sabemos que tiene un premio de recuerdo. 4:23, hora menos en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Mucha gente se incorpora ahora. Es la hora mítica y típica de los ponedores de calles. A eso de las 6:10 daremos la del pulpo a Carlos Herrera. A las 6 continuará él. Pero ahora nos toca situarnos en el año 1958. ¿Por qué ese año? Bueno, pues porque ese año en concreto fue el momento en el que España registra más de 650.000 nacimientos. Claro, echa a andar una generación que se alargaría hasta finales de los 70, marcada por la posguerra y también por la dictadura de Franco. crecen con la televisión, viven la lucha por los valores sociales, se benefician de la entrada de España en la Unión Europea y son testigos de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Creo que a nuestros ponedores les suena. Estamos hablando de la época que se conoce como el baby boom y que dejó 14 millones de nacimientos en dos décadas. 50 años después, esa generación ha crecido y España ha pasado de la explosión de natalidad a una población en la que 2 de cada 10 personas tienen más de 65 años. Y se calcula que la cifra seguirá aumentando para situarse en 3 de cada 10 en 2030. No hay que ser un lince para entender que la cosa ha dado la vuelta radicalmente. Pasaremos de tener 9 millones de personas en edad de jubilación a tener más de 15. Con este cambio demográfico que ha sufrido nuestro país, pasamos del baby boom a la España envejecida.
Es que España es ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad y tiene un altísimo número de población mayor. De hecho, en el año 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron. Claro, en la última década la natalidad ha caído un 40%. Así nos lo explica Juan Carlos Jiménez, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad CEU San Pablo.
Hay un problema. Vamos a ver, objetivamente hay un problema porque no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú creces a 1,20, una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante, bastante notables.
Claro, lo que nos está contando el experto es que los fallecimientos están superando anualmente a los nacimientos. Esto ocurre desde hace 6 años. Una pérdida de población que, claro, sería todavía peor de no ser por la inmigración.
Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de 5 años viviendo en España. Solicité la nacionalidad hace 2 años y apenas me la aprobaron en enero. Todavía estoy esperando el tema del DNI.
Cristo Silva es de Caracas, Venezuela, y le han concedido hace unos meses la nacionalidad española. La inmigración en España procede principalmente de Marruecos, Rumanía y Colombia, pero últimamente el número de venezolanos y ecuatorianos que llegan a nuestro país ha crecido exponencialmente.
Viene la inmigración, que es el recurso esencial que nosotros tenemos para mantener estándares de población mínimamente aceptables. Es un país grande, de 500.000 de kilómetros cuadrados, y la población que tiene es relativamente baja. Países muy parecidos a España están por encima de los 50 o los 60 millones de habitantes.
La pregunta que nos hacemos es cómo hemos llegado a esta situación, qué ha pasado en nuestro país para, aun siendo un territorio sano, seguro, con alta calidad de vida, hayan dejado de nacer niños. Lo mejor es acercarse a la realidad y comprobar la situación de muchas familias. Si eres padre o madre, sabrás perfectamente que los grandes problemas vienen acompañados pues de preguntas cotidianas. Por ejemplo, ¿con quién dejo a mi hijo cuando está malo y yo tengo que ir al trabajo? ¿O qué hago desde las 3 de la tarde cuando mi hijo sale de la guardería, pero yo no salgo hasta las 7 o las 8 de la tarde? ¿O cuántos campamentos de verano voy a necesitar pagar para poder cubrir el mes de julio?
Que el 31% de las mujeres embarazadas afirmaron que su vida laboral cambió al comunicar que estaban embarazadas. Esto es muy grave. Se supone que el embarazo en España está protegido en la mujer que trabaja, pero no es verdad. Y luego el 22%, al convertirse en madres, perdieron su puesto de trabajo.
Amaya Azcona es directora y coordinadora de la Fundación Red Madre. Da apoyo a muchas mujeres ante un embarazo imprevisto y pone voz, bueno, pues a una de las patas de este problema. La vida laboral de la mujer está en peligro cuando se queda embarazada.
Yo me quedé embarazada de mi tercera hija siendo subdirectora en una entidad cultural. Ya lo vieron con recelo. Di a luz, me incorporé después de la baja de maternidad y me quedo embarazada del cuarto. Y mi querido jefe me dice que lo siente mucho, pero que no se puede permitir el lujo de buscar a otra persona para sustituirme. Fuimos a juicio, fue declarado nulo, por supuesto, mi despido, me indemnizaron, pero yo me quedé en el paro.
Lorena Denis es un caso tan común como excepcional en España. Excepcional porque tiene 7 hijos y común porque, como acabas de escuchar, perdió su trabajo en el cuarto embarazo. Tanto ella como Amaya Azcona coinciden en una cosa cuando se les pregunta por las ayudas a la natalidad. La mayoría de las mujeres no necesitan esencialmente ayudas económicas. Lo que se necesitaría de verdad es poder conciliar la vida laboral con la familiar.
La conciliación no es real. Muchísimas mujeres renuncian a tener hijos porque saben que se juegan el puesto de trabajo. Yo he estado hipotecada una jornada completa, he llegado a tener que decir, mira, me dejo el trabajo porque mi familia requiere otra cosa. Que te blinden, que haya un soporte real en el que la mujer no tenga pánico a quedarse embarazada.
Los altos precios, los bajos sueldos, la falta de conciliación y unas ayudas, bueno, pues mal enfocadas, son impedimentos clave para tener hijos. Pero es que además, es que las ayudas, económicamente hablando, son escasas. Y por si fuera poco, pues España gasta el doble en abortos que en prestaciones a las mujeres embarazadas.
Cuando una mujer se queda embarazada, si decide coger el camino del aborto y abortar, por la administración pública le pagan el aborto. Pero si esa mujer decide continuar y tiene problemas económicos, no hay un dinero importante que le ayude a sostener ese embarazo y la primera crianza. Es un escándalo.
La ayuda media que recibe una mujer embarazada en España es de 46 euros, solamente el 1,6% del PIB. Está dedicado a la familia. La gran mayoría de las ayudas son autonómicas y varían según la región. La que más aporta es la Comunidad de Madrid, con mucha diferencia, y casualmente es la comunidad en la que más nacimientos se producen. Si hablamos de provincias, solo hay 6 en las que hayan aumentado los alumbramientos.
Hay una distancia inmensa. O sea, la distancia es que Madrid contempla que se habrá gastado este año más de 33 millones. La siguiente es Castilla y León con 2.400.000 euros. Y ya los demás ya es ridículo porque ya vamos bajando a 800.000 euros, a 24.000 euros. Es ridículo.
Bueno, desde hace unos años parece que estamos asistiendo a la tormenta perfecta para tener pocos nacimientos. Acabamos de nombrar algunos de los factores que lo han provocado. Hace unos años, tener un hijo significaba que la mujer cuidaba de la casa y los niños, mientras el hombre era el encargado de traer el dinero al núcleo familiar. Pero de un tiempo a esta parte, todo eso ha cambiado. El hombre ahora está involucrado en la crianza de su hijo, pero el problema ahora es que cada vez se tiene más tarde. Cuando una pareja consigue tener una estabilidad económica suficiente para formar una familia, la edad complica un posible embarazo. María y David, por ejemplo, se casaron con 25 años y uno de sus sueños siempre fue formar una familia. No pudieron hacerlo hasta pasados varios años y cuando lo intentaron, chocaron de frente contra el muro de la infertilidad.
Fueron 7 años de mucho sufrimiento, de mucho llorar, de no entender el porqué. Te encuentras con obstáculos que dices, jolín, que la vida es dura.
Menos mal que la ciencia avanza a pasos agigantados y María y David descubrieron un tratamiento de naprotecnología. Este les permitía detectar las causas de su infertilidad y concebir hijos de forma natural. Finalmente María consiguió quedarse embarazada.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue a las 4 de la mañana que me levanté con náuseas, hicimos el test a esa hora y salió positivo, las 2 rayitas muy marcadas, y fue el momento más maravilloso de nuestras vidas.
Qué bonito. Aunque la historia de María y David terminó bien, formaron una familia, no todos corren la misma suerte, muchas personas se hacen mayores sin haber tenido hijos, y aquí aparece otro problema subyacente, que es la soledad no deseada en la vejez. Es un sentimiento que padecen 6 de cada 10 personas mayores en nuestro país, y está asociada a la depresión, a un mayor uso de los servicios sanitarios y, por supuesto, a un mayor consumo de medicamentos. Hay que decir que España, por cierto, también está liderando la ingesta de fármacos. Pero por quedarnos con una buena noticia de todo esto, tengo que decirte que también hay que decir que cada vez surgen más iniciativas para paliar este sentimiento.
Estoy encantada, para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís, yo sé hacer punto y cosas de eso como buena abuelita que soy, y ella la gusta y yo la enseño. Lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener, y ella conmigo.
Ella es Dolores, tiene 92 años y vive sola. Eso sí, cada jueves recibe la visita de su voluntaria, Cristina, de 23 años. Ella lleva 1 año colaborando con la Fundación Grandes Amigos.
Es una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
Y seguimos con las consecuencias del reto demográfico español. Por ejemplo, si la natalidad en España está en caída libre, también hay una consecuencia económica. El cálculo es muy fácil. Si hay mucha población mayor y poca gente joven, nos preguntamos cómo se van a pagar las pensiones. Bueno, pues tengo que ir más allá, queridos ponedores. ¿Quién va a pagar las pensiones de tus hijos, tus sobrinos o tus nietos? Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social. Está formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia. Y responde a una pregunta que es muy simple. ¿Están aseguradas las pensiones del futuro?
Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado. Pero con el propio sistema, lógicamente, no están aseguradas.
Pues no puede ser más clara y más concisa. ¿Qué solución tendría que aplicarse para poder pagarlas? Por supuesto, dejando a un lado la idea de que se necesitan más cotizantes.
Claro, eso sería lo ideal, pero ¿qué número de cotizantes sería el requerido? Mira, en el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea, que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Y en 2050 la previsión es de 6 millones. La necesidad sería de 6 millones de cotizantes.
Lo que yo no tengo muy claro, ponedores, es que si hay conciencia social de este problema. Por ejemplo, la gente, nosotros, ¿sabemos que la seguridad social tiene más ingresos que gastos?
Yo creo que sí lo pueden percibir, porque cualquiera que analice su situación personal, pues todo esto que estamos hablando de la longevidad y del envejecimiento poblacional no le resulta ajeno. Nadie puede decir que no vivimos más tiempo y que no tenemos menos hijos, ¿no? Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. De ahí a entender que hay un riesgo de verdad en el sistema público de pensiones, pues como te decía, en el sistema como tal no va a ser posible autofinanciarse y ser sostenible, pero como siempre está la posibilidad de las transferencias, y así es como estamos actualmente. Mira, ahora mismo ya tenemos un déficit de 26.300 millones de euros. ¿Pero cuál es el déficit que consta? 3.600.000. ¿Por qué? Porque se están haciendo transferencias del Estado. O sea, que en el momento actual, no a futuro, sino que en el momento actual ya hay un déficit en las contribuciones y es el Estado el que lo está aportando. Eso no sería un problema si fuera algo puntual. Por ejemplo, en época del COVID. O sea, es absolutamente entendible y es algo puntual. ¿Cuál es el problema real del sistema de pensiones? Que va a más y más. O sea, ese déficit de 26.300 millones de ahora, fíjate de lo que estamos hablando, en comparación a esos 15.000 millones que están tanto en las noticias, ¿no? Pues el déficit de la seguridad social son 26.300 millones, pero eso este año. El siguiente será más y el siguiente más, porque lógicamente este problema de envejecimiento poblacional, no solo de que vivamos más, sino de que tengamos menos población que nace, menos tasa de natalidad, pues no hace falta ser para saber que es cierto, ¿no?
Como estamos viendo, son muchos los problemas que se derivan de la falta de natalidad. Somos más longevos, la tercera edad actual no tiene nada que ver con la de hace unas décadas.
Claro, porque ya no solo se habla de la tercera edad, sino que se habla de la cuarta. No podemos pensar en alguien de 65 años como un anciano. Madonna está dando concierto. Pues mira los Rolling Stones, ¿no? Pero bueno, entonces claro, a pensar en 65 años como anteriormente, pues lógicamente no es así. Y claro que hay nuevas necesidades porque son nuevas edades de supervivencia. Nos vamos a enfrentar a enfermedades y a retos que en los cuales se necesita claramente un ingreso importante, ¿no? Un dinero importante. Por lo tanto, el reto no es único, no se puede abordar desde un solo punto de vista, pero lógicamente sí hay mucho por hacer. Se han hecho medidas, se han hecho y es algo que también ocurre en todos los países, ¿eh? No entendamos que solo es un problema nuestro. ¿Y qué hacen muchos países para hacer realmente un ajuste en el propio sistema? Más allá de esto que te comento de aportar dinero y, bueno, aportando hasta que llegue, ¿no? Pues modificar la edad de jubilación, que se ha hecho aquí en España, pero modificarla de acuerdo a la esperanza de vida. Y modificar también, que se eliminó en el caso de España, con el factor de sostenibilidad, es decir, modificar el cálculo de la pensión, que se tenga en cuenta que realmente se va a vivir más y, por lo tanto, no puede ser lo mismo el cálculo de alguien que se jubilaba en 1970, que tenía una supervivencia pues de 15 años, a la supervivencia que tenemos ahora, que son 22 años. Y si iba a vivir más, tendríamos que corregirlo.
Hombre, es un tema muy interesante tanto como controvertido, hay que reconocerlo. Así que mucho queda por hacer con el reto demográfico español y ojalá las nuevas generaciones se animen a tener muchos hijos, que eso es lo que más nos puede interesar a nosotros como país. Bueno, 4:39, 3:39 en Canarias. Díselo a los demás. Él es Dani Fernández. Él es el hijo de un ponedor.
Te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
Más y los turnos de noche finalizarán, muchos a las 6 de la mañana, otros a las 7, ya nos va quedando menos. Fidel Huerga, gracias por seguirnos. También Cristian Tomás, que está trabajando en Ellín. Gracias, Cristian. Y por ejemplo, un trabajador, un operario de conservación de carreteras como Agustín Romero, también se une a nuestro programa a través de facebook.com/poniendo las calles. Estamos tan solo a una persona, solamente a una persona, de alcanzar los 106.200 seguidores. Con una persona más lo alcanzaríamos en el día de hoy. Hay que, hombre, con una persona que me esté escuchando ahora, que tenga la posibilidad de darle a seguirnos, nos ayudarás un montón, porque esta es nuestra única promoción, la única promoción que tiene este programa de radio. Así que nos ayudarás y te lo agradeceré un montón. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Me dice Cristina Platero que lo marca muchísima gente, diferentes profesiones, mucha gente que está currando de madrugada. Y, por ejemplo, Quique me cuenta que está en un sitio increíble. Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la madrugada? Porque llevas haciendo kilómetros unas cuantas horas, ¿no?
Sí, José, estoy aquí a la entrada del Eurotúnel de Francia, pero llevo hora y media para pasar el control aduanero.
Eso te iba a preguntar, porque eso, vamos, se tarda un montón de tiempo en poder pasarlo correctamente, ¿verdad?
Bueno, yo por la noche se suele tardar menos, pero hoy acabo de pasar el control francés, ahora estoy en el control inglés, tengo que pasar el escáner y todo, hijo.
Joder, ¿y qué pasa? Que pasando el francés, luego también hay que pasar el inglés, aunque vengas de ahí.
Sí, el francés te miran, y luego el inglés pasa el pasaporte.
Ya,
luego
ya.
Ahora hay cuatro líneas de control que te ven y el escáner. Uh-huh. Está todo atascado. Uh-huh. Y después de eso, otro control para ya montarte al tren. Hay 11 líneas, pero que están las 11 líneas llenas.
¡Qué barbaridad! O sea, que es porque hay mucho tráfico ahora mismo con camiones.
Claro, sí, la frutita que quieren los ingleses.
Uh-huh. ¿Y quiénes son más bordes, los franceses o los británicos?
Los franceses.
¿En serio?
Tienen más manía.
¿En serio?
Sí. Los ingleses son más respetuosos.
Joder, yo vamos, desde que tengo uso de razón, siempre he sido conocedor en la tele de los conflictos que los franceses tenían con los camioneros españoles.
Sí, nos tienen mucha manía, mucho asco.
Mucho asco, eso lo define muy bien, ¿no?
yo tengo un cuñado camionero francés que os sigue, que tiene su diploma de ponedor.
Sí.
Te habrá hablado contigo un par de veces. El lobo solitario.
Ah, sí, sí, claro, luego soy, le tengo fichado, sí, sí, sí.
Sí, sí, porque... sí, ese es cuñado mío. Y luego tengo otro cuñado por España, transportista, que me está escuchando. Un saludo, Juanito.
Qué bueno, qué bueno. Ya habías avisado a tus contactos de que estabas ahí en el Eurotúnel,
sí,
¿no?
Sí, como trabajamos mucho de noche, se lo estaba diciendo ahora por WhatsApp. Digo, estoy en línea con el pulpo.
Qué y me bueno, por favor.
Seguro.
Qué bueno. Oye, y cuéntame, Quique, ¿de qué vas cargado? ¿Qué vas a ofrecer allí? Me has dicho que fruta, pero ¿qué tipo de fruta?
Brócoli.
Joder, el brócoli, ¿cómo se mueve hacia allá, eh?
Sí, sí. Tú cuenta que la fruta que no queremos los españoles se la comen los ingleses.
Pues oye, que a mí el brócoli me gusta mucho, ¿eh?
Sí. Yo solo hemos subido, la semana pasada subí pimiento.
¿Y de dónde viene ese brócoli? ¿De dónde viene? ¿Dónde ha sido cultivado?
En Murcia. En Murcia.
Sí. Por la zona de San Javier he visto siempre unos campos de brócoli increíble, ¿eh?
Correcto. En Torre Pacheco.
¿En Torre Pacheco? Claro que sí, digo, no lo va a conocer, sí. Yo he pinchado en Torre Pacheco, tío. En Torre Pacheco he pinchado yo.
Pues ahí lo cargué el martes por la noche.
¡Qué barbaridad!
Y estoy para descargar hoy a las 8 de la mañana, que no voy a llegar, por cierto.
¡Qué barbaridad! Recuerdo perfectamente haciendo un viaje allí, que iba yo con mi mujer, la que es ahora mi mujer, que en aquella época éramos novios. Y me acuerdo que paré, me metí en un campo, pedí permiso a unos agricultores, digo, ¿puedo tocar un brócoli que está aquí? Dice, lo puedes tocar y lo puedes probar. Y efectivamente probé un brócoli directamente sacado del terreno y me encantó. Y me dijo que en España el brócoli lo estábamos comiendo al revés, que nos comemos la flor y lo que realmente se tiene que comer es el tallo. Yo realmente me como las dos cosas.
Y el tallo gordo, correcto. Sí. Y luego, mañana, si Dios quiere, cargo plátanos.
Joder.
Que vienen de Guatemala a Amberes para bajarlos a Francia.
Madre mía.
La mafia del plátano, le digo yo.
Madre mía, qué barbaridad.
Barcos cargados de plátano.
Joder. Oye, Quique, y cuéntame un poco...
Con los buenos plátanos que tenemos en Canarias.
Eso te iba a decir, con los plátanos tan buenos que tenemos en Canarias, que son deliciosos y no tienen nada que ver, con todos los respetos para los demás plátanos, pero sí, como el canario, ninguno.
No, están más malos estos, te los aseguro.
Bueno, Quique, ahora cuéntame un poco, ¿cómo es el Eurotúnel? ¿Mola pasarlo o no mola?
Sí, bueno, tarda 25 minutos, ¿eh? Ahora entras al vagón, te viene un autobús a recoger... El autobús 1, el autobús 2 te lleva al vagón donde está la máquina de la locomotora, allá en los asientos, pasa por... Y en 45 minutos estás en Inglaterra, ya saliendo por la carretera inglesa.
¿Y qué experimenta el cuerpo humano atravesándolo?
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Va rapidico, no te enteras de nada, ¿eh? Es peor que el barco. Cuando vuelves en barco y está el canal de la Mancha revoltoso...
Ya.
Espera. Cuando brincan las olas por encima, tela.
Qué barbaridad. Oye, Quique, no tengo más tiempo, pero que me encanta hablar contigo, con los camioneros, que, joder, es que vuestra profesión es bastante bastante dura, ¿eh?
No está bien pagada, hijo.
Pero bueno, estás ahí con buena filosofía, que eso es lo importante.
Pues sí, pues yo, mira, me deja saludo a mi familia.
Venga, dale.
Uy.
Dale, dale. ¿Nos falla la comunicación? Quique, creo que eso nos ha cortado, ¿no? Quique, me decías que querías saludar a tu familia. Bueno, pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Quique, te agradezco un montón. Nos ponemos en contacto contigo y te enviaremos de nuevo el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 4:48, hora menos en Canarias. En directo en COPE, estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
demás. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Venga, saltando de la cama o metiéndote en ella, pero siempre de manera positiva. Gracias por escuchar este programa de radio y, sobre todo, gracias por decir quién eres, dónde estás. Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a escuchar y, sobre todo, a compartir aquí, en directo, en COPE. saludando a Osvaldo Álvarez, que me dice también, dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy llevando palets a Torre Pacheco para ver los que van a Inglaterra. Dice, Pulpo, yo llevo palet a Torre Pacheco para los que van a Inglaterra. Increíble también la gente que está moviendo mercancías. Vea, un montón de audiencia y gente que nos saluda. Osvaldo Álvarez, Juan Manuel Ross, Natividad Aleu, Luis Manuel Madiedo, Roberto Caber, un abrazo enorme y gracias por tus naranjas. Ya hablaremos de ellas y las compartiremos la próxima semana en el estudio. Sandra García, Sandra Galicia, Quique Cano, Aaron Álvarez La Peña. Vea, esto es un no parar de mensajes por todos los sitios.
Sí, y luego es que lo bueno que tiene es que interactúan con nosotros en Facebook. Y hoy que estábamos hablando de un poco cómo tienen previsto, ¿no?, pasar estas cenas y comidas de Navidad, pues nos han escrito para contarnos cómo lo van a hacer. Y me encanta porque gana el pijama, ¿eh? Yuyekri dice, en pijama, que siempre es lo más cómodo, y tal como terminen las uvas, en mi caso, a la cama. Y eso porque me aguanta hasta las 12, ¿eh?, que si no me metí antes en el catre. Luego tenemos a Carmen, que igual dice, pues si es que solo estamos mi hijo y yo, así que casi os diría que en pijama. Luego tenemos a Villarreal, que dice que con la familia y con ropa de ir por casa. O también Ana Puyol, pues yo cenaré en casa con mi familia y seguro que iré en pijama. A mí esto me hace darme cuenta de que las personas somos muy distintas. Pues yo, es verdad que si estoy sola en casa o estoy solo con la familia, con los que vivimos en la casa, yo también soy muy pijamera. Uh-huh. Y luego tengo un amigo que en el confinamiento, cuando estábamos confinados, uh-huh, él no trabajaba ni tenía que conectarse a nada porque su trabajo requería estar en la oficina y ese mes y medio pues no trabajó. Él se levantaba, se ponía su vaquero, su camisa, su jersey y sus zapatos. Es que se calzaba, uh-huh, para estar en casa.
Sí, bueno.
A mí es una cosa que me sorprende muchísimo.
En la época de la pandemia, cuando yo estaba haciendo el programa en casa, además lo notaba, ¿eh? Si no me levantaba, me duchaba y me vestía, el programa iba de diferente manera, que a lo mejor no me duchaba, me mantenía en pijama y te cambia el espíritu.
Te cambiaba la actitud, ¿no?
Totalmente. Y yo en casa soy, efectivamente, de nada más llegar me pongo el pijama.
Eso
porque
es.
Yo ni siquiera tengo una ropa cómoda para estar en casa.
Yo tampoco.
Tengo pijama. Un pijama para estar en casa y es lo primero que hago. Llego, me lavo las manos y me pongo el pijama.
Eso
y ya,
es.
Venga quien venga, yo estoy en pijama.
Con tu pijamuki y tú, claro, ¿qué daño le haces a nadie?
Eso, claro. Yo no
con lo cómodo que estás.
Nadie. Yo no me meto con nadie. Pues estoy, sí, con, sí, mi pijama y entra el vecino, me viene, oye, y yo estoy en pijama. ¿Y qué? No tengo ningún problema.
Es que no le estabas esperando. Otra cosa es que estés esperando a alguien para cenar en tu casa, entonces ya te pones un vaquerito, lo que sea.
Claro.
Pero si no, lo normal es estar pues en pijama. Mira, nos ha escrito Elena, que dice que ella va vestida más o menos normal para este tipo de eventos. Pues como voy ahora, dice, lo que importa al final son las personas, lo que somos, no cómo vayamos vestidos, nos dice Elena.
Es verdad. Fíjate, estamos hablando de esto ahora, de cómo vamos a ir vestidos, y hace nada estábamos hablando de cómo nuestra audiencia, porque nosotros lo hemos contado una y mil veces, de cómo nos organizamos para dormir, pues hoy queremos saber cómo duerme nuestra audiencia, cómo se organiza para dormir. Por ejemplo, Bárbara Figaredo, que nos acaba de seguir. Pues Bárbara, muchísimas gracias primero por seguirnos y por escuchar este programa de radio. Pero es que la audiencia nos está contando cómo se organiza un ponedor para poder dormir, para poder descansar. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, los ponedores que intentan dormir.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí va a del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo.
Bueno, sí, señor.
Como trabajamos de noche como buenos ponedores, luego lo que hago, a lo mejor me levanto a las 12 de la noche, ¿no? Por lo, sí, que hago, a lo mejor me acuesto a las 6:30, a las 7, y duermo muy ligero, y parece que en vez de dormir 5 horas, parece que dormí 8. Venga, claro, y somos ponedores.
Muy bien.
Bueno, qué bien,
¿una solución?
¿No?
Claro.
Sí, tan ligero que parece que ha dormido muchísimas horas.
Uh-huh. Y seguro que como él hay muchos más mensajes. Vamos a escuchar el siguiente.
Muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estáis todos? Pues mira, yo la siesta me la tengo que echar porque a mí me viene fenomenal.
Claro.
Aunque sea no larga, larga no, porque me levanto peor. Pero sí es verdad que media horita, tres cuartos de hora, una hora como mucho, sí me echo en el sofá y la verdad que me repone bastante. Yo trabajo de noche, soy vigilante de seguridad. Entonces, cuando llego a casa, pues me duermo a las 8 de la mañana hasta las 12:30, 1, que me levante. Sí es verdad que como y me echo un ratito hasta que ya pues me empiezo a preparar para otra vez venir al trabajo. Así que, nada, os mando un saludo muy fuerte y un abrazo a todos, ¿vale?
Se agradece.
A ti no te pasa muchas veces que te quedas dormida en el sofá y luego cuando te metes en la cama te cuesta coger el sueño.
Claro, 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 sobre todo, además que tiene que ver con nuestro horario. Porque tú cuando te quedas ya dormido en el sofá, como que tu cuerpo ha entrado en ese estado, ¿no?, zen, y si te despiertas para irte a la cama, lo has activado.
Claro.
Y ya se acabó la película. O sea, ya lo mejor que puedes hacer es ducharte y ponerte a trabajar,
porque
te puedo asegurar que no vas a volver a dormirte.
Sí, sí.
Pero yo, todos los que pasan por aquí, Pulpo y yo siempre, porque me dicen, ¿y tú cómo haces? Y entonces yo a todos les digo, pues, hombre, dependiendo de cómo te organices tú al final el sueño. Pero si vas a dormir por la mañana, es decir, cuando salgas de aquí te vas a levantar a las 12, a las 2, a las 3 o así, antes de venir, échate un ratito. Y empieza, ¿pero cómo que me, pero cómo me voy a echar un ratito a las 9? Y les digo a todos, échate un ratito.
Fundamental.
Una horita, porque es que te levantas a las 2 de la tarde y si luego vienes aquí a trabajar, a las 3 de la mañana no puedes con tu alma.
Claro.
Y efectivamente al final todos caen y me dicen, ay, vea, ya me he echado la siestita esa que me dijiste que me tenía que echar a las 9 de la noche, de 9 a 10. Es una siesta tonta, pero importante.
Es una táctica que siempre nos ha funcionado. La verdad que es una recomendación que hemos dado a toda la gente que ha ido pasando efectivamente por aquí, por este programa. Y nos damos cuenta que es que eso, oye, desconectar un ratito, parar la máquina del cerebro y conciliar un poquito de sueño y tranquilidad, nos sirve para coger fuerza. Y eso que a veces también reconocemos que venimos al programa un poquito empanados.
Sí, claro, vienes un poco empanado, pero mucho peor cuando tienes algún evento nocturno, ¿verdad?
Claro.
Que hay veces que te surge algo, yo trato de rechazar casi todo, pero hay veces que lo mismo no puedo eludirlo y tengo que ir a las 9 de la noche a cenar con alguien y cuando llego aquí luego estoy reventada.
Sí.
O sea, estoy reventada.
Claro, en fin,
no,
bueno,
has hecho ese parón.
Los ponedores. Nos están contando hoy cómo se organizan para dormir. Vamos a escuchar el último mensaje antes de las 5 de la mañana.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Aarón y, como ya sabéis, soy técnico en emergencias sanitarias. Por lo tanto, os cuento. Yo duermo 10 segundos cada 15 minutos entre aviso y aviso. Así que he descubierto esta noche que soy un pingüino.
Claro, porque todo venía por lo que nos ha contado Bea en torno a los pingüinos que duermen de esa manera.
Así es.
Pero
es
verdad,
pingüino.
Fíjate, un técnico de emergencias que duerme mientras no hay avisos.
Claro, claro. Es que tú imagínate esa sensación de que te anden llamando.
Y encima con ese tipo de consultas que le tienen que hacer y de peticiones.
Y que te andan llamando y luego dices, bueno, me vuelvo a echar y a las 2 horitas te vuelven a llamar otra vez.
Es verdad. Para que luego digan los ponedores cómo se organizan la vida y bueno, que no tiene tanto mérito. Joder, que no tiene tanto mérito. Todos los que ahora mismo nos están escuchando llevan una vida bastante compleja, bastante complicada, sobre todo a la hora de descansar. Con lo cual estamos absolutamente de acuerdo con toda la audiencia. Una vez más, con nuestros ponedores de calles, que hoy nos estáis hablando también de cómo os organizáis para poder descansar. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Llevamos aquí haciendo radio en directo desde la 1:30, cuando acabó el partidazo. Y que sepas que la próxima hora, pues vamos a hablar con el gran Coque Maya. Me apetece muchísimo charlar con Coque Maya. Ya sabes que es un artista al que admiramos profundamente, que sabemos que es uno de los más grandes artistas que ha dado la música en España y va a estar en un ratito poniendo las calles aquí con nosotros y levantando España. Quiero mandar un abrazo, hoy no he dicho nada, a la gente que está luchando contra alguna enfermedad, la gente que está pasando por un mal momento. Desde aquí, un abrazo y sobre todo mucha fuerza y mucha esperanza. Gracias por estar en COPE, actualizamos la información y enseguida enseguida continuamos poniendo calles. Dieron las 5, las 4.